Ahora sí, ya nos vamos a hablar con el doctor Juan Antonio Echagüe, que nos mandó un WhatsApp, nos explica varias cosas, para escucharlo con mucha atención.
Buenas tardes, Abel. O buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, familia de Musicalísimo. Como quedamos el jueves pasado, que no pudimos salir al aire, debido a que bueno, quedamos en cirugía, teníamos pacientes para operar y no podíamos salir al aire. Quedamos en comentar el por qué para la rifa del premio del Facebook y para los oyentes también a través del programa Musicalísimo de Radio Oriental, Visión Echagüe está ofreciendo dos consultas a través de cada una de las vías para pacientes que sean diabéticos o pacientes que tengan glaucoma o personas que se consideren o que sean sanas, que tengan miedo o quieran saber o deseen hacerse todos los estudios diagnósticos y la evaluación correspondiente para estas dos enfermedades. ¿Por qué hemos elegido estas dos enfermedades para brindarlas a los oyentes de Musicalísimo? Bueno, veamos un poquito cada una de ellas. El glaucoma. El glaucoma, o como muchas veces hemos hablado contigo, Abel, el ladrón silencioso de la visión, es una enfermedad en la cual nos sube la presión de los ojos sin que sintamos absolutamente nada. Si todos tocamos nuestros ojos, sentimos que esa bolita tiene una cierta tensión, una cierta presión. Bueno, esa presión debe ser no más allá de 20 a 22, porque las células que viven dentro del ojo, cuando la presión es más alta, empiezan a sufrir y mueren. Y si mis células que se encargan de ver mueren, bueno, pierdo progresivamente la visión. El tema es que esas células que mueren primero y mueren a lo largo de repente de 10 años, sin que, si no me tomaron la presión, nadie detecte la enfermedad. Bueno, aunque quede de perogrullo, mueren sin retorno, no se pueden revivir. Ven zonas de las cuales no somos conscientes que estamos viendo. Por ejemplo, bien hacia los costados, bien de la periferia de nuestro ojo, de nuestro campo visual. O zonas que son compartidas en la visión por los dos ojos. Es decir, si ponemos un dedo delante nuestro, vemos que si cerramos un ojo y cerramos el otro, lo vemos con los dos ojos. Aunque cerremos uno, seguimos viendo, y cuando cerremos el otro, lo seguimos viendo. Bueno, esa es una zona compartida. Y si en uno de los ojos la pierdo, puntualmente, en forma pequeña al principio, no me doy cuenta, no soy consciente de eso. Entonces, de tener la presión alta no siento nada, y de las pérdidas que me ocasiona y en la vista que me va robando tampoco siento nada, y es un camino sin retorno. La única forma de saber si tengo o no tengo presión, en todas sus variantes de presión más alta, presión más baja, presión asociada a si el paciente es hipertenso, presión ocular asociada a si el paciente es hipotenso, presión asociada a si tiene arterias muy rígidas, distintas variantes después de la enfermedad, pero que en realidad son de menor frecuencia. La única forma de realmente saber si tengo presión o no tengo presión en la vista es... Hace unos años, qué increíble, Abel, cómo ha cambiado la historia de la medicina. Hace unos años decíamos contigo, la única forma es que nos tomen la presión. Y bueno, y sigue siendo en parte verdad, pero es una verdad muy egoísta. ¿Por qué? Porque hoy tenemos métodos mucho más exactos que simplemente tomar la presión. Por supuesto que tomar la presión es muy importante. Fundamental es tomar la presión. Pero así todos se me pueden escapar una cantidad de enfermedades asociadas al glaucoma o de formas de glaucoma porque solamente tomé la presión. Entonces, hoy en día, una visión moderna, y que hemos vivido contigo y con los oyentes de Musicalísimo el avance de la medicina en ese sentido, no alcanza simplemente con tomarse la presión. Es necesario realizarse un campo visual. Es decir, un estudio por el cual buscamos si hay zonas que el paciente no ve. Eso es un campo visual. Tratar de detectar si hay células que han dejado de funcionar. Bueno, ese estudio de campo visual es muy importante. Pero es un estudio, con toda la importancia que tiene, y la importancia que tiene asociado a tomarme la presión, es un estudio que tiene un elemento de subjetividad importante. Es decir, soy yo que tengo que apretar un botoncito, soy yo paciente, ¿no?, que tengo que apretar un botoncito, como lo has hecho tú, Abel, cuando te vas a chequear al consultorio. Hay que apretar un botoncito cada vez que vemos una luz. Bueno, me puedo equivocar, puedo apretar porque venía apretando y seguía apretando, puedo olvidarme de apretar en un momento. Es decir, pese a que las máquinas y las computadoras hoy nos permiten disminuir los errores o detectar los errores o los resultados falsos o poco confiables, igualmente es un estudio donde interviene la opinión de la persona. Por lo tanto, cuando me están detectando una enfermedad que me puede llevar a la ceguera, si ya me tomaron la presión y tengo la presión un poco alta, ya me han dicho que tengo la presión alta, y me hacen un campo visual y yo estoy asumiendo todas las responsabilidades y me equivoco, yo, paciente, a mí como paciente me están transfiriendo la responsabilidad de si me equivoco o no me equivoco. Eso es un campo visual. Mucha responsabilidad. Entonces, bueno, la ciencia, la tecnología, la academia, la industria ha desarrollado nuevos estudios que nos permiten todavía confirmar más o desmentir más o ser más certeros en el diagnóstico de si la persona tiene glaucoma o no tiene glaucoma. Esto es un estudio de las fibras que componen el nervio óptico. ¿Qué es eso? De nuestro ojo sale un cable que se llama nervio óptico, que lleva toda una cantidad de hilitos, como los hilos de cobre que hay en el cable de su casa, de usted corta un cable de electricidad, bueno, ve una cantidad de hilitos, bueno, igual son los axones, las fibras de las células nerviosas que van hacia nuestro cerebro. Bueno, todas esas fibras juntas forman lo que se llama el nervio óptico. A medida que, si tengo presión, el glaucoma me va matando a las células, si yo voy a buscar las fibras de esas células, no las encuentro. No solamente murió la célula, sino que desapareció la fibra que ella enviaba, que la célula enviaba hacia el cerebro. Entonces, existe un examen, un análisis del nervio óptico, por distintos aparatos, podrá llamarse OCT, HRT, nombres técnicos, ¿tá?, distintos aparatos, pero lo que hacen es, y esto es lo importante, contar la cantidad de fibras que yo tengo en mis nervios ópticos. Examen este absolutamente objetivo. Cuenta las fibras que yo tengo. Y no solamente las cuenta, sino que guarda la información y las va comparando en el tiempo cuando me voy haciendo los estudios y me va diciendo si voy perdiendo o no voy perdiendo fibras. De forma que, de tomarme la presión, tener o no tener cifras altas de presión, hacerme un campo visual, que es un examen subjetivo, donde yo aprieto, me equivoco, no me equivoco, lo hago cada vez mejor, lo hago cada vez peor, o tengo dificultades motrices para hacer el campo visual, bueno, pasamos a un examen absolutamente objetivo, que es contar las fibras que hay en el nervio. Por supuesto que dentro de la medicina, que existen tantas variables, existen variables donde a una persona le podrán faltar fibras por otras causas, ¿no? Pero la asociación de los tres estudios, la toma de la presión, el campo visual y el estudio del nervio óptico, hoy son, digamos que, mandatorios, obligatorios, cuando nosotros controlamos la evolución de una enfermedad glaucoma, o queremos detectar la presencia o no de una enfermedad de glaucoma. En el consultorio, siempre que una persona viene y me dice, no, porque me dijeron que tengo presión a la vista, entonces yo quiero saber si usted... Le digo, mire, es muy sencillo el tema. Tenemos que buscar si hay daño o no hay daño. Si hay daño, sin duda que hay glaucoma. Si no hay daño, bueno, está muy bien tratada la persona o no tiene la enfermedad. Porque la enfermedad glaucoma se asocia al daño. Casi uno podría decir, si no hay daño, no hay glaucoma. Y por eso para nosotros, en nuestra práctica diaria en Visión Echagüe, es que hacemos todos los estudios estos. No es posible hoy decirle, es posible, sí, claro, yo puedo decir cualquier cosa, pero no es correcto desde el punto de vista médico decirle a un paciente si tiene o no tiene algo si no hicimos básicamente los tres estudios que nos ayudan a saber si tiene o no tiene presión, si está afectado el campo visual y si las fibras del nervio óptico están todas presentes. Bueno, esos tres estudios se van a realizar a todas las, a las personas que sean sorteadas, tanto a través del de la página de Facebook de Abel Duarte Musicalísimo. Dos personas van a ser favorecidas en la recepción de ese estudio, junto a otros, junto a fotografías de la retina, junto a evaluaciones de la cantidad de células que tienen dentro del ojo, junto a evaluaciones tridimensionales que nos permiten saber si tiene o no tiene cataratas, etcétera. Es decir, una serie de estudios, pero básicamente a estos pacientes a los cuales estamos buscando, y van a tener el beneficio a través del sorteo, tanto del Facebook como del programa de Musicalísimo de Abel Duarte por Radio Oriental. Bueno, esos son los exámenes que les vamos a realizar, y como es una enfermedad que lleva a la ceguera, por eso la elegimos, y porque es una enfermedad silenciosa, por eso elegimos ofrecer este servicio, que es mínimo, dos personas es mínimo, pero lo hacemos con la tranquilidad de conciencia de que en otras campañas, en campañas en plazas de Montevideo, en plazas del interior del país, en Mercedes, en Minas, en Canelones, en muchas ciudades, en Progreso, en muchas ciudades del interior del país, hemos estado presentes, Visión Echagüe y Musicalísimo, tomando la presión de la gente. Así que bueno, les vamos a tomar la presión, les vamos a hacer campo visual, como hacíamos en la exposición rural, como hicimos también en muchos lugares y en muchas plazas, hicimos en la Intendencia Municipal de Montevideo, me acuerdo en el Hall Central, que el amigo Daniel Martínez nos cedió en uno de los años, porque ha pedido nuestro. Los otros años hemos estado en otros lados. Y también les vamos a hacer un estudio que, bueno, ese sí, no se le ha hecho a nadie en ningún lado, que no sea en la clínica, porque es un equipo que no es transportable, que es un estudio del nervio óptico. Así que, bueno, esa es, por eso hemos elegido glaucoma, para ofrecérselos ese chequeo a dos personas, que tengan o no tengan glaucoma, donde le vamos a hacer, entre muchos estudios, esos tres, que son fundamentales, y que son fundamentales en la consulta de cualquier persona que quiere saber si tiene glaucoma. Y que Visión Echagüe lo que hacemos es, lo hacemos inmediatamente, el mismo día de la consulta, porque la persona no se tiene que ir de una consulta con los papelitos para hacerse los exámenes. Bueno, a veces pasa, o más bien pasa muchas veces, que vamos a cualquier lugar a hacernos un control y nos vamos llenos de papelitos, de exámenes que no tenemos que hacer. Bueno, acá no. En Visión Echagüe lo que tratamos justamente es contestar todas las preguntas el mismo día. Y así vamos a trabajar con estos, con los favorecidos de estos dos sorteos. La otra enfermedad, Abel, oyentes, es diabetes. ¿Y por qué elegimos diabetes? Elegimos diabetes porque es muy importante, primero, después del laboratorio, después del examen de glicemia, de azúcar o de hemoglobina glicosilada, después del examen de sangre, después de que me miden el azúcar en sangre, la segunda especialidad que diagnostica más diabetes, es decir, que le descubre la diabetes al paciente, es la oftalmología. ¿Y por qué? Porque tiene la oftalmología la oportunidad de tener una técnica que no tiene ninguna otra parte de la medicina, que es ver las arterias y las venas directamente. Cuando miramos dentro del ojo de la persona, vemos el fondo de ojo, lo que es, muchos conocen popularmente como, ¿me van a hacer o no un fondo de ojo? Bueno, mirar esa parte del ojo, mirar para dentro del ojo y ver las arterias y las venas. Bueno, en muchos de esos casos observamos que pacientes que no tenían historia de ni diagnóstico de diabetes, les vemos alteraciones en las venas que nos hacen pensar y dudar, o a veces confirmar, de que es una persona diabética. La diabetes también es una enfermedad donde importa mucho saber en qué estado de situación estoy. ¿Por qué? Porque no en todos, pero sí en la mayoría de los casos, la diabetes es también una enfermedad de muy lenta evolución, en la cual creemos que venimos escapando, zafando. Me porté mal, comí, tengo el azúcar alta, pero igual, no me muero, no me pasa nada. Ve que no me pasó nada. Y así te ocurrimos muchos años con la enfermedad. Podemos convivir muchos años con la enfermedad de diabetes sin darnos cuenta que la enfermedad nos está gastando, carcomiendo por adentro. Y un día descubrimos que vamos al podólogo y nos encuentra una infección en un pie, o vamos al dermatólogo, o vamos al médico general, o tenemos una infección urinaria persistente, o tenemos otro tipo de problemas, ¿tá? O vamos al oftalmólogo porque estamos viendo poco, dejamos de ver de un ojo, o vemos cosas flotando, o simplemente vamos al oftalmólogo y se está lleno de hemorragia su fondo de ojo, y decimos, ¿cómo? Si yo no siento nada. Bueno, justamente, por eso es importante, creemos que es importante este evento que produce Abel Duarte con Musicalísimo y su página Facebook y su programa de radio, donde vamos a realizarle a dos personas elegidas en el sorteo a través del Facebook y dos personas a través del programa radial, hacerles un chequeo completo para detectar si tienen o no tienen diabetes. Esto es una zona importante. ¿Por qué? Porque la diabetes, como estaba contando, durante muchos años creemos que nosotros le ganamos a la diabetes porque nos portamos mal y no nos pasa nada. Pero después de determinada cantidad de años, 10, 12, 15, entramos en un periodo crítico donde la enfermedad nos empieza a cobrar todas las facturas de nuestro mal comportamiento. Y lo digo con mucho respeto a lo del mal comportamiento, es una forma, me conocen, me gusta hablar gráficamente y claramente, bueno, muchas comilonas o muchas salidas de dieta, bueno, nos la empieza a cobrar ahí. Es decir, cuando veníamos gloriosos, que veníamos lo más tranquilos, como con la enfermedad no nos hace nada, la enfermedad nos cae toda junta. Nos cae en el riñón, nos cae en el cerebro, nos cae en el ojo, nos cae en el corazón, nos cae en los pulmones, nos cae en los riñones, nos cae por todos lados. Decimos, pero ¿qué es esto? Me estoy desmoronando. Y sí, porque permití que la enfermedad me fuera horadando, desgastando, comiendo a lo largo de 10, 15 años en los cuales yo creí que le iba ganando. Bueno, en el ojo daba una serie de complicaciones, que ya algún día hablaremos en detalle porque son muy amplias, pero en el ojo es muy importante el estudio porque, primero porque explica a veces descensos de la visión donde la persona dirá, tengo catarata, tengo esto, no, en realidad lo que tenemos es diabetes y si no me trato no voy a mejorar, y a veces simplemente corrigiendo la diabetes mejora la visión de la persona. Es muy importante que los oyentes aprendan eso, los que son diabéticos, que oscilaciones, que días que veo mejor y días que veo peor, a veces es porque soy diabético. Y según esté más alta o más baja mi azúcar, podré ver mejor o ver peor. Bueno, a estas personas que sean seleccionadas a través del sorteo que se va a hacer a través de Facebook, de la página de Abel Duarte de Musicalísimo, y dos personas del programa de radio, sean diabéticas o no, preferiríamos que fueran diabéticas, démosles lugar a los que tienen la enfermedad, pero también puede, por supuesto, participar todos los que no son diabéticos y quieren saber si son diabéticos, tienen el mismo derecho y se les va a dar la misma oportunidad y los mismos estudios. Bueno, le vamos a realizar toda una serie de estudios para ver cuánto los ha horadado, cuánto los ha lesionado sin que se den cuenta, cuánto los ha carcomido en su retina. Y eso es trasladable a otros sectores, al cerebro, al corazón, al pulmón, al riñón, para poder saber exactamente cuál es el estado de situación. Siendo que además en el ojo es muy importante determinar el estado, y por eso es que hacemos estos estudios, porque hay momentos en los cuales hay que tratarse. Y que si uno los pierde, después los tratamientos son cada vez más complejos y de resultados más pobres, de peores resultados. En cambio, si me logran detectar a tiempo la complicación y me trato y me empiezo a cuidar, bueno, a veces logro detener la enfermedad. Comentarte, Abel, de que, bueno, justamente Pedro ha inaugurado estos días su departamento, donde está atendiendo a muchos pacientes diabéticos, y él ya en hospitales públicos está trabajando en cirugía para pacientes diabéticos, y bueno, y ahora hemos comenzado tanto ya hacer láser, como hacíamos desde hace muchos años en la clínica para los diabéticos, como hemos empezado a hacer cirugía, porque a veces los pacientes diabéticos precisan cirugía para quitar las hemorragias que están dentro del ojo, volver a pegarles la retina, quitar membranas. Ya contaremos, y ya Pedro contará este nuevo escalón que hace Visión Echagüe en el progreso de las técnicas que le brinda a sus pacientes, abriendo este centro quirúrgico especializado en enfermedades de la retina y especialmente en diabetes. Entonces, oyentes de Musicalísimo, amigos de Facebook, dos personas de Facebook y dos oyentes de Musicalísimo podrán hacerse el chequeo totalmente gratuito en Visión Echagüe, relacionado y específicamente buscando lesiones de diabetes. Abel, acá te dejo. Espero haber, digamos, explicado, dado las razones de por qué elegimos estas enfermedades, y que en realidad lo que están buscando es mover la conciencia de que es muy poco dos, sin duda que es muy poco dos. Pero el objetivo no es darle a dos personas esto nada más, sino que a todos los demás que tienen interés en anotarse, lo que en realidad se les mueva es el interés de decir: voy a cuidar mi salud. Y sea en Visión Echagüe o sea donde sea, háganse chequeos de glaucoma, háganse chequeos de diabetes, porque son ladrones de nuestra visión que no nos devuelven lo que nos quitan. Y son los fracasos después que tanto pacientes como médicos compartimos cuando los pacientes pierden la visión. Bueno, nuestro compromiso es el de siempre, el de luchar, abrazo partido, día a día, por mantener la visión de nuestros pacientes, y en estos dos temas importantes, bueno, estar como siempre, desde hace ya 14 años, junto a Musicalísimo y junto a Abel Duarte, dándole pelea dura al glaucoma y a la diabetes, para que la salud de todos los uruguayos sea cada vez mejor.
Y en un ratito ya entablamos otra vez contacto con Juan Antonio Echagüe, porque ahora Visión Echagüe va a su hogar, que es muy importante que ustedes lo sepan. Creo que es único esto, y ya volvemos al contacto con Juan, que nos explique un poquito qué es eso de que Visión Echagüe va a tu hogar. Juan,
¿cómo estás, Abel?
Aquí estamos, escuchándote ahora.
¿Estando ahí?
Sí, no, y ¿sabes qué? Escuchándote con mucha atención. Tengo una psicóloga acá que va a salir después de las 22, que también integra el staff de auspiciante, que estaba escuchando con mucha atención, y ella, como es nueva en la escuela, y decía: ¿Y Juan qué hace? Y bueno, Juan ahora está exponiendo, como vos, como psicóloga, te invitan a un lugar a exponer sobre psicología, y te escucho con muchísima atención, como toda la cantidad de gente que está en la audiencia, por ser un fin de semana súper largo, ¿no?
Claro. Sí, yo creo, encantado, no sé de quién estás hablando, de la psicóloga integrada ahora nueva.
Luciana, ¿querés saludarlo?
Bueno, mucho gusto, Luciana.
Espera que no te está escuchando bien ahora. A ver,
ahora no, de vuelta apretar el cable.
Viste que sabe cuando dice
hizo contacto.
Apretar el cable, ya algo está aprendiendo la psicóloga, que se llama Luciana Peláez, y que estuvo en un...
A quedarlo apretando un poco.
En un divague, vos quedás apretando ahí, Jorge. Que...
ahora yo no escucho para nada. Ahora sí, de golpe lo escucho, se ve que hay un falso contacto. Ahí, ahora sí.
Podés saludarlo, Juan.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, bueno, yo los vengo siguiendo antes como audiencia, y los también visité la página de ustedes y les puse me gusta. La verdad, me parece bárbaro todo el trabajo que hacen ahí en Visión Echagüe.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Y bueno, lo que tratamos desde hace ya muchos años con Abel es darle cultura de salud a la gente, ¿no? y eso es un para nos, concepto para nosotros muy importante, que es la gente no puede defender ni ejercer sus derechos si no tiene conocimiento. Y entonces, bueno, a través de Musicalísimo hemos ido difundiendo cultura en oftalmología para que la gente sepa qué exámenes tienen que hacerse según sean las enfermedades, qué examen deben solicitarle a su médico tratante, qué examen deben decirle a su médico que no se olvide de pedirle, para a veces para diagnosticar la enfermedad o a veces para alejar la enfermedad. Pero eso es muy importante, y para nosotros ha sido muy importante todos estos años difundir eso, cultura médica, ¿no? Desde un lugar muy especial de comunicación con Abel, en el cual tratamos de ir paso a paso acompañando a toda la familia Musicalísimo en comprender cuáles son las situaciones de salud que podemos vivir y cómo solucionarlas cuando tienen solución.
Ahora, Juan, explicarle a la audiencia, vamos a su hogar. ¿Qué significa?
Y bueno, es un poco de todo lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Cómo las cosas y los tiempos van cambiando. ¿Te acordás de los dinosaurios?
Sí.
Bueno.
¿Están vivos? Dijo Susana Jiménez.
¿Por qué no sobrevivieron los dinosaurios?
No, Juan, pero ¿te acuerdas cuando le hablaron de dinosaurio a Susana Jiménez? ¿Está vivo?
Está vivo, dijo. Bueno, pero ¿por qué no sobrevivieron? Porque no se supieron adaptar a la situación. Esa es, podrán explicar que meteoritos, podrán explicar que cualquier cosa, pero hay muchos bichitos, hasta muy comunes, que viven en nuestras casas y nos invaden a veces, como los cucarachas, que son de la época de los dinosaurios. Y ellos sobrevivieron. ¿Y por qué? Porque supieron adaptarse a los cambios. Bueno, los dinosaurios no lo supieron hacer y por eso desaparecieron de la faz de la Tierra. Bueno, contigo hemos vivido muchas experiencias de la necesidad de adaptarnos a los cambios, no ser tosudos, no ser engreídos en la idea propia de decir, esto es mi idea y lo único que funciona es mi idea y mi idea va a funcionar por todos los tiempos y los siglos de los siglos. Eso no es así. Y bueno, y hoy justamente leía en un periódico de los diarios de Montevideo de que las nuevas formas de hacer política y las nuevas formas de comunicarse los políticos, que no va a ser más a través de actos o las famosas giras al interior, etcétera, etcétera, sino que va a ser a través de las redes y de los medios de comunicación. Bueno, yo conocí una vez comunicado con su audiencia de una cierta manera, con una audiencia juvenil, con una audiencia que iba a bailes, con una audiencia que llenaba el Palacio Peñarol, y eso cambió, los tiempos cambiaron, porque como me enseñó Abel, la gente se pasó de la AM, de la radio AM, a la radio FM. Esa generación se pasó a la FM, y entonces, bueno, Abel, ¿por qué sobrevivió? Porque supo transformarse. Musicalísimo se transformó y pasó a ser un programa con otras características, pero por eso sobrevivió. Y bueno, y con Abel hace unos 12 años nos tocó transformarnos nuevamente para sobrevivir, y nos transformamos nuevamente, y hemos pasado muchas vicisitudes. Y entre esas grandes historias que construimos, grandes, queda pedante que lo digamos, pero fueron grandes porque la audiencia las construyó, historias que tiene en Musicalísimo en su pasado, estuvo la historia del ómnibus de Musicalísimo y de Edición de Chagüe. De eso queremos hablar, pero también queremos hablar de que antes teníamos, bueno, que ir a los consultorios a que nos atendieran porque los aparatos no se podían mover, los aparatos eran muy grandes, entonces la gente tenía que ir al consultorio para que lo atendiéramos. Hoy la tecnología ha desarrollado instrumentos que nos permiten ir a la casa de las personas a atenderlos. Hay muchas personas con limitaciones de movilidad, sea por edad, sea por el clima, sea por temas de cómo la familia se puede hacer cargo de ellos, o sea, a veces por temas de soledad, que no tienen quien los acompañe. Hoy y que no pueden ir al oftalmólogo, se le rompen los lentes, empiezan a buscar lentes viejos y más o menos se van arreglando, nunca les toman la presión porque nunca pueden ir a un servicio médico a que les tomen la presión, nunca saben si están viendo bien o están viendo mal, o notan que cada vez están viendo peor y creen que simplemente la vida se va apagando y entonces no se encuentran con la oportunidad de que tengan una solución en el camino de su vida. Y bueno, entonces Visión Echagüe, adaptándose a todos esos cambios, adquirió instrumental para ir en forma, digamos, móvil a los domicilios de cada una de las personas que nos pidan una consulta. Y no te puedo decir que es igual que ir a la clínica, por supuesto que no es igual porque no existe toda la tecnología que se pueda transportar. Pero sí podemos solucionar una cantidad de problemas, saber qué presión ocular tiene la persona, saber si tiene cataratas, si no tiene cataratas, saber cómo está, si es diabética o no es diabética en su retina, saber cómo está de su glaucoma, recetarle los lentes. Podemos solucionarle, y eso es muy importante, solucionar a personas que tienen problemas de movilidad o simplemente no tienen cómo ir hasta un consultorio. Bueno, podemos solucionarlo con esta Visión Echagüe en su casa, que se puede coordinar al 2-403-6567. Hablan con las chicas de Visión Echagüe y les coordinan la consulta para que un médico, un oftalmólogo, vaya a su casa, monte un consultorio portátil en su casa y bueno, y le haga todos los estudios y solucione su problema. Nos transformamos lentamente, nos adaptamos a los nuevos tiempos y sobre todo ponemos al servicio de la gente nuevas tecnologías que si no seguirían, bueno, lejanas para todo el mundo, ¿no?
Y mira que se hicieron muchas cosas, Juan, y me encantó Visión Echagüe, un mundo para ver. Terminaba el texto que se me mandaba de Visión Echagüe días pasados. Y yo ahora, mientras vos hablabas, reflexionaba pensando cuando una vez, hace muchos años, Visión Echagüe se iba para el interior, a las escuelitas, y que vos mismo fuiste a una escuela de Cerro Colorado, nunca más me olvidé de eso, de esa anécdota.
Sí, ¿verdad?
De Cerro Colorado, y cuando vos ibas chequeando, tus técnicos iban chequeando, pero vos estabas al mando, y una maestra te dijo... era un chico y una chica,
unos hermanitos.
Hermanitos, doctor, no los vea ellos porque son como mogólicos, no sé lo que dijo la
sí, tiene un retardo.
Un retardo, ahí está, hay un retardo. Y vos dijiste, pero vamos a echarlo igual. Y resulta, volví a contar esa historia porque es imperdible. Sí, ¿por qué era retardo? A ver.
Tenían una gran miopía, es decir, una gran dificultad para ver de lejos. Y entonces el rendimiento de ellos en las clases era muy malo. Todo ahí en el pizarrón, elemental. Como le sucede a uno de cada cinco niños en cualquier escuela. Y bueno, y ahí empezó toda una historia en la cual aprendimos de ir a las escuelas. Porque esas cosas no se aprenden en los libros, se aprenden estando con la gente, ¿no? Aprendimos de que había, como habíamos aprendido que había muchos ciegos en el Uruguay, antes que nadie lo dijera, nosotros lo dijimos, no, lo fuimos a descubrir. Le preguntamos a la gente qué problema tiene, nos encontramos con una cantidad de gente que nos decía que estaban ciegos. Y los vecinos nos escribían, tengo un vecino que está ciego. Y bueno, y lo mismo nos pasó con los niños. Las maestras decían, no, hay niños que no rinden. Y resulta que, y bueno, y te estoy hablando... Y vos sabes bien, Abel, de más de 12 años para atrás, ¿no? Que nosotros empezamos a ver de que había niños que no rendían en la escuela porque no veían el pizarrón. Y bueno, y entonces contigo vimos en aquellos años que nos permitían trabajar en forma tranquila entre 25, creo que llegamos casi a 30.000 niños. Pero esos fueron, ¿no?, los tiempos y cómo tú y yo, Musicalísimo, Visión Echagüe, supimos para esos tiempos dar las respuestas adecuadas. Y bueno, y nosotros supimos después enfrentar el invierno cuando ya nadie nos llamó, cuando ya no nos dejaban entrar a las escuelas. ¿Y por qué sobrevivimos? Porque supimos buscar otras formas de seguir ayudando a la gente. Bueno, de esa historia van quedando herramientas que hoy uno ya no usa. Porque hoy, en aquella época, tú no tenías Facebook. No había 45.000 personas siguiéndote a través de Facebook. Y tampoco había consultorios móviles. Bueno, en aquel momento lo que teníamos, que era un ómnibus de Cutsa, de Onda, perdón.
De Onda.
Un ómnibus de Onda, que lo transformamos en un consultorio móvil y que recorrimos muchísimos lugares del interior del país, el oeste de la ciudad de Montevideo fundamentalmente, plazas, eventos como la Rural del Prado, decenas de lugares donde el ómnibus de Edición Echagüe y de Musicalísimo, Edición Echagüe, estuvo detectando personas con glaucoma, detectando niños que veían mal, y se generaron historias muy lindas. Y bueno, la gente decía que sentía a veces de noche pasar el ómnibus, porque claro, tenía el viejo sonido del ómnibus de Onda que arrancaba y que se sentía la aceleración del motor en los pueblos del interior, que era un evento muy importante cuando llegaba la Onda. Bueno, fue un evento muy importante cuando llegó el ómnibus de Musicalísimo Edición Echagüe. Pero eso fue historia. Y eso, como tantas otras cosas, tenemos que saber colocarlas en el lugar del mejor recuerdo, colocarlas en el lugar del orgullo de todos los oyentes de Musicalísimo, porque ese ómnibus se construyó con fondos, no solamente de Visiones de Agua y Musicalísimo, sino con fondos de gente que tal vez hoy esté o no esté entre nosotros, pero que hicieron la historia de ese ómnibus y contribuyeron económicamente. Se hizo una cuenta en aquel banco comercial que existía en esa época y la gente depositó dinero, construyeron un consultorio entre todos, construimos entre todos un consultorio. Bueno, pero hoy es historia. Y si queremos seguir avanzando, y tal vez a través del Facebook de Musicalísimo o a través de herramientas informáticas que construyamos juntamente con Musicalísimo y Visión Echagüe, hagamos y sigamos haciendo chequeos en las escuelas, no de la forma que antes lo hacíamos, porque hoy, de alguna manera, el ómnibus está pasando a la historia. Y es necesario que pase a la historia. ¿Para qué? Para dar lugar a nuevas historias. Hoy, bueno, ya conversamos con Abel, se cierra la historia del ómnibus de Musicalísimo y de Visión Echagüe. Se cierra no como una muerte, se cierra como un nacimiento. Hoy está naciendo otra forma de comunicación, otra forma de chequeos médicos, otra forma de contacto con la gente. Hoy no estamos desapareciendo, hoy nos estamos transformando, porque es la única manera de sobrevivir. Y si el clima no fue propicio para la que los dinosaurios sobrevivieran si no se adaptaron, y si el clima no ha sido en los últimos años propicio para que el ómnibus sobreviviera, no vamos a dejar que el ómnibus desaparezca. Y sí, con Abel hemos decidido ponerlo en venta, para que quien se quiera llevar un pedazo de historia pueda tenerlo, cuidarlo, mantenerlo, conservarlo, darle los fines que quiera, sabiendo que se está llevando una parte de una historia del Uruguay, de un Uruguay que había dificultades para chequear a los niños, y que ese ómnibus la logró sortear, que ese ómnibus recorrió alegrías, y que ese ómnibus fue de un grande, aunque esté hablando con él, queda mal que se lo diga, pero no grande, un grande como Rafael Duarte, que transformó ese ómnibus en vehículo que traía a los jóvenes del interior a los bailes de Montevideo, y después supo transformarse en un ómnibus solidario dedicado a la atención oftalmológica. Bueno, hoy el ómnibus va a pasar con seguridad a otras manos. Con seguridad habrá interesados en tener ese ómnibus, en llevarse esa parte de la historia y poder cuidarla. Nosotros, Abel, Vicente Echagüe, Musicalísimo, seguiremos en el camino, en nuevos caminos tecnológicos que hoy se abren y que nos van a permitir estar sin duda cerca de los niños, porque estoy seguro de que en esos 45.000 adherentes que tenés o amigos que tenés en Facebook, nosotros vamos a poder crear enormes redes de salud visual y en esas vamos a trabajar en los próximos meses, y lo haremos tal vez hasta inclusive con los fondos que genere la venta de este ómnibus, un viejo ómnibus de Honda, que tuvo la historia de trasladar jóvenes a Montevideo, a Los Valles, y que tuvo la historia de llevarle la visión a más de 25 o 30 niños de escolares de este país. Así que bueno, esa era un poco la noticia que queríamos comentar contigo. Hoy no se cierra, hoy se abre una nueva etapa, y de eso estamos muy contentos, y bueno, y seguir trabajando contigo, Abel, y con la audiencia, va a ser como siempre la alegría de crear, de solucionar, de buscar, de compartir, y eso es lo que nos hace vivos a todos nosotros.
Y cómo no, va, te he escuchado con mucha atención, tu desarrollo es formidable como siempre, y estaba pensando, ¿no?, cuando un día Musicalísimo tuvo la idea, porque Musicalísimo aprendió de vos, después de la compra del ómnibus, ¿no?, pero aprendió de vos una frase que la creó Echagüe, ¿no?, Abel Duarte: hacer el bien trae el bien. Esa es una frase histórica tuya. Y yo recuerdo que un día venía de una fiesta, manejando, de un baile, y pensaba cómo podía contribuir con la sociedad, porque Musicalísimo le iba muy bien, no solamente como programa radial, sino como con la fiesta de los jóvenes, porque el ómnibus tiene años, de compra. Y digo, voy a hacer una inversión para la gente. Y ese ómnibus exactamente, miren que les digo, exactamente, costó $20,000 con motor nuevo. Fuimos a verlo después les cuento esta historia y cómo nace la otra historia. Entonces, digo, ¿qué hago con el ómnibus? Macanudo. Nunca se recuperó un dólar de los $20,000 invertidos, nunca. Pero era para que los niños del interior de las escuelas rurales llegaran a Montevideo, conocieran el mar. Me acuerdo que se contrataba a guías que los llevaban al Palacio Legislativo, al Estadio Centenario, a las playas, bueno, a todos los lugares más clásicos de Montevideo, ¿no? Y yo recuerdo una porque todos tenemos muchos recuerdos. Mira, hoy estoy en Consentidas y me decían las chicas, ¿qué recuerdo tenía o qué anécdota tenía? Digo, anécdota tengo mil, elegí dos, pero por ejemplo esta es una anécdota de vida, de cuando vino el ómnibus lleno de chicos y de padres y de maestros a Montevideo, y a las 6 de la tarde ya tomaban el regreso. Y en la vieja oriental, Musicalísimo iba de 1:30 a 6:30 de la tarde. A las 6 estaban en la radio, en 18 de julio de 1224. Y yo les hacía notas. Entonces le pregunto a un chico isabelino de Paso de los Toros, tenía 9 años. Digo, ¿y vos qué fue lo que más te gustó de este paseo? Dice, mire señor, yo le voy a contar. Ahora me puedo morir tranquilo. Y yo, ¡epa! Digo, ¿cómo? Ahora me puedo morir tranquilo. ¿Y por qué querés morir tranquilo? Porque conocí el Estadio Centenario. ¿Vos te das cuenta? Hubiera sido hoy, para Consentidas, una anécdota brutal, ¿no? Y después, los ómnibus, traíamos gente grande. Que yo me acuerdo cuando hice un convenio con ANCAP, en aquel momento ANCAP nos daba el combustible, pero me quedé corto en los números, porque no me acordaba, Juan, que lo único tenía que ir 4 veces, no 2. Uh-huh. Si iba a Tacuarembó a traer, o a Paysandú, o a Artigas, íbamos lejos, o a Melo, que fuimos muchas veces, y tenía que ir vacío, regresar con los chicos, después llevar a los chicos y regresar vacío. O sea, salía más caro que ¿sabes qué? Porque tenía que, claro, ya había hecho un convenio con ANCAP, no podía decirle a ANCAP otra vez, mire señores, ¿te acordás que sabes quién era el presidente de ANCAP? Que yo le tengo mucho recuerdo, y capaz vos sos amigo de él porque fue presidente de Nacional, H.
Mirá vos.
Sí, era el presidente de ANCAP, y yo en una conversación con él, en una extensa reunión, le expliqué a... ahora nos tuteamos, pero yo le decía, Eduardo, mire, tengo esta idea, esta. ¿Y qué precisas? Me dice. Y digo, ¿y preciso el gasoil? Digo, esto es, no es para ganancia, nada. Esto es para cumplir con la sociedad, con la comunidad. Y el tipo me dijo, de una... Por eso nunca me olvido, y por eso llegó a ser presidente nacional y un gran presidente, en su momento un gran político. Bueno, dice, lo que vos precisas, ahí hicimos números, y ahí es cuando yo me equivoco. Ahí es cuando me equivoco de que el ómnibus iba, no, y eran cuatro veces que recorría el ómnibus. Después, ¿qué hacía? Eso eran los días de semana. Los sábados, el ómnibus, llevaba chicos. Deben haber un montón de gente ya grande, que tiene 30, 40 años escuchando, que se recorrió el país con el ómnibus. Los sábados el ómnibus se iba al baile de Tacuarembó, al baile de Minas, o al baile de Rivera, o donde estuviera baile musicalísimo, y iba lleno. Menos gente parada, menos chicos parados, iba lleno, con 44 asientos que tenía el ómnibus. Y allí los chicos pagaban 60 pesos, que era la entrada a los bailes, porque la Unión no podía cobrar tickets, o sea, cobrar el pasaje, porque no estaba habilitado para eso. Entonces lo que se hacía era mantener el ómnibus con esos 60 pesos en cuanto al chofer, y porque había que pagar o
sí, escuchame, el aceite, hay que mantener la amortiguación.
Exacto, vos aprendiste todos estos años con eso, porque vos lo administrabas al ómnibus, y sabés mucho de lo que salió. Y nosotros nunca pedimos nada a nadie.
El seguro, todo.
Nuestra conciencia está, a Dios gracias, bien tranquila. Hoy se va el ómnibus porque también tenemos que decir algo de verdad. El gobierno que antes nos apoyó, no nos apoyó más, nos sacó el apoyo. ¿Vos te acordás cuando Valle me saca el apoyo del ómnibus? Y sí, el ómnibus va a...
Ya va para el cementerio.
Al cementerio de porque las empresas, para que la gente sepa, tienen cementerio de ómnibus también. Aquellos ómnibus que ya no sirven para nada, que están todos rotos, le sacan el motor o le sacan lo que sirvan y van a una parte. Y nosotros fuimos al cementerio, que nunca me voy a olvidar de agradecer a la gente de Núñez Transporte y Turismo. Y así fuimos contigo. El ómnibus pasó cuatro años parado en un cementerio de ómnibus, donde soportó la lluvia, todo. Y me acuerdo que fuiste vos, yo, ¿te acuerdas que fue Peña también? Que se quedó afuera, pobre Peña, porque son lugares muy... No, es que son lugares muy privados, ¿no? Entra solamente la gente de... y bueno, fueron los tres Núñez, Diomar Núñez padre, Carlitos Núñez y Bruno Núñez, vos y yo, y Núñez, Diomar, lo prende. ¿Cuán fue nuestra sorpresa cuando el tipo...
arrancó.
Arrancó, está impecable. Después de ahí... es cuando hay un proceso con el ómnibus donde Juan, donde Peña ayuda mucho, un señor que se murió fue el que lo cortó por la mitad del ómnibus para hacer otro tipo de elementos que pudiera caber una clínica que tenía, vos compraste absolutamente todo.
Sacamos los asientos y los transformamos en una clínica oftalmológica con consultorio, baño, sala de espera. Hoy es, diría, prácticamente una casa rodante, el ómnibus, ¿no?
Sí, sí. Y más allá de que...
depósitos de agua...
Todo.
Y además está excelente el ómnibus.
¿Vos sabés cuánta gente que nos está escuchando ahora, Juan, disfrutó de ese ómnibus? O en la exposición del Prado, cuando el ómnibus pasaba todo el día allí, a veces afuera, a veces adentro de la rural... No sé por qué, nunca entendí por qué la rural, algunas veces nos decía que sí, otras, la mayoría que no, teniendo en cuenta que la gente no se cobraba nada.
Vivimos a la intemperie y hay años que vivimos bajo techo.
Igual que la gente, ¿no?
Es parte de la historia de la humanidad.
En la historia de la humanidad. El ómnibus tuvo la historia de la humanidad también.
¿Eh?
El ómnibus tuvo la historia de la humanidad.
Exacto.
A veces estaba bárbaro, bien protegido de todo punto de vista.
A veces poníamos las canciones cuando venían los inviernos duros, y poníamos la canción de Mercedes Sosa, dice, tantas veces nos mataron, tantas veces me morí,
sí,
sin embargo estoy aquí resucitando. Y bueno, el ómnibus tuvo esa historia, muchas veces intentaron terminar con el ómnibus, pero bueno, el ómnibus siguió adelante, cumplió con su etapa, cumplió con su país, cumplió con el Uruguay, cumplió con sus niños, cumplió con sus personas mayores, cumplió con su juventud, y bueno, y hoy busca el ómnibus nuevos caminos. Así que bueno, insisto, no es un día de cierre, sino que es un día de apertura, en la cual, bueno, con Abel estamos dando paso a que la historia pueda seguir por otro lado, y para eso hay que saberse desprender de las cosas que uno tuvo para pasar a tener nuevos sueños, y eso es un deseo tuyo, Abel, y un deseo mío, y sabemos que lo vamos a llevar adelante, y bueno, y estamos tranquilos con las cosas que hemos hecho.
Y ustedes pueden llamarme, aquellos que están interesados, a mi celular, al 097-178-503, que es el mío. Pueden,
¿Cómo es?
097-108-503.
¿Sí?
¿Sí? Pueden llamar a Visión Echagüe al 2403-6567, que allí lo va a atender una de las secretarias de Juan y lo va a derivar al hijo de Juan,
a Joaquín.
A Joaquín, que es el que está encargado del ómnibus, y él le va a decir dónde está, cómo está, lo va a ir a mostrar cómo está el ómnibus, que está en impecable condiciones, de impecable condiciones, y bueno, y después, miren que no nos vamos a quedar con la plata ni Juan ni yo, no. Juan no les dijo todo, pero nos estamos reservando algo. Esa recaudación de lo que se vende el ómnibus va a ir para algo que lo conversamos en privado con Juan, que no es el momento todavía de comentarlo al aire, pero eso va a ir para otra cosa que va a estar totalmente relacionada, como decía Juan Antonio Echagüe, a lo que actualmente hace el ómnibus.
Claro, va a estar muy vinculada, va a ser el nuevo vínculo a los sueños de la gente.
Eco.
Va a ser el lugar donde la gente va a poder realizar sus sueños, donde va a poder tener sus aventuras, donde va a poder cumplir con sus deseos y poner en juego todas sus esperanzas. Y en eso la venta del ómnibus no es para recaudar dinero personal ni para ti ni para mí, sino para transformarnos en eso, en ese nuevo sueño que tenemos. Y bueno, y quien soñó tener en su casa o en su, digamos, en su propiedad, un pedazo de historia, hoy tiene la oportunidad. Y la familia de Musicalísimo, con Abel Duarte, con Visión Echagüe, tendremos la oportunidad de desarrollar un nuevo sueño que por ahora estamos guardando el secreto.
Exacto, hasta que no se dé la venta del ómnibus no lo podemos decir, pero se va a hacer, y lo único que les puedo decir que la gente no se va a quedar sin la participación de Visión Echagüe en cualquier parte del país, nada más.
Exactamente. Y bueno, digo, viste que a veces uno ataca por donde menos se lo espera. Bueno, donde menos nos esperan, ahí vamos a estar nosotros.
Correcto. Juan, te pido que mañana, tipo 6 de la tarde, te voy a llamar. Estamos desde las 2:30 hasta las 10:30 de la noche para hacerte hablar directamente con las dos personas que ya se hizo el sorteo en el Face,
hace
una semana, para que hablen directamente contigo. Después vos ya le decís con quiénes ellas se comunican, y así en Visión Echagüe le van a dar día y hora para que Visión Echagüe les haga todo el estudio correspondiente sin ningún tipo de costo.
Y felicitaciones, Abel, porque escribiste una gran historia con el ómnibus.
Y vos también. Acá es lástima que uno es de Nacional y el otro de Peñarol, pero en esto anduvimos juntos, ¿eh? Hablando, mire, toqué un tema que yo sé que a usted no le gusta, pero menos mal que no fue a Río, ¿eh?
Tranquilo. Esta historia sigue.
La historia sigue. ¿Qué dice Condesa? El lunes. Pero sigue acá, afuera, ni para el equipo de Juan ni para mi equipo. No, estamos con los dinosaurios. No cambiamos. Juancito, mañana nos encontramos al aire.
Nos hablamos mañana.
Un abrazo.
Un abrazo a toda la familia. Hasta luego. Adiós.